Bueno, el testimonio que yo les voy a contar, en mi caso, mi fe no fue una fe que tenía esa certeza, como decía el anunciado de ahora. Yo realmente estaba desesperada y la verdad es que mi fe prácticamente fue nula al principio. Tuvieron que pasar muchas cosas para que crezca y yo sinceramente me sentía y todavía me siento no merecedora de lo que me pasó. Nosotros con mi esposo ya llevamos 9 años de casado, tenemos 3 hijos y el primero se llama David. Como mamá primeriza, David al principio, bueno, tomaba demasiada leche, no dormía bien en las noches, estaba siempre muy inquieto, de recién nacido. Entonces yo pensaba que como mamá primeriza tal vez tenía algún problema, el oído, cólicos. Fuimos a miles de pediatras y bueno, no, ninguno entendía qué era lo que le pasaba porque era muy chiquito. Pasó el tiempo y David cumplió un año y medio, y yo lo llevaba a talleres de estimulación temprana. En esa época había uno que era por al frente del ICE Norte. Entonces yo veía que los otros bebés balbuceaban o por lo menos escuchaban las canciones y reían, pero mi David veía gente y se asustaba. O sea, era como que lo había, no sé, era como si algo le dolía cuando estaba con la gente, y la verdad que eso me ponía muy mal a mí porque no sabía qué era lo que pasaba. Lo invitaban a algún cumpleañito y él se asustaba cuando la gente aplaudía. Empezó a empeorar. Él prácticamente no tenía ningún contacto visual conmigo. Era totalmente ajeno a mí. Era como si yo no fuera su mamá. Y para una mamá primeriza eso es muy desesperante, ¿no? No saber qué es lo que tu hijo tiene. Muchas personas me decían que había algo raro en él. Yo al principio lo rechazaba porque no quería aceptar que algo estaba mal, y mi esposo tampoco. O sea, realmente él fue el primero en rechazar todos los diagnósticos, porque para él fue difícil. El primer hijo siempre como que uno espera que sea lo mejor, ¿no? Peor si era hombrecito, y la verdad es que no esperábamos el diagnóstico que nos dieron los médicos. Después de un tiempo fuimos a un pediatra acá y nos dijo que él tenía trastorno del espectro autista. Fuimos a Chile para cerciorarnos de eso, y obviamente después de hacerle miles de estudios, el autismo es algo que no se detecta, digamos, mediante un análisis clínico. No hay nada genético ni nada físico que le pueda mostrar a usted que su hijo es autista. Entonces, todo se basa en conductas y en acciones que los niños van haciendo que lo va determinando como autista, ¿no? David, de las 13 cosas que un niño autista tenía 15, digamos. Entonces, cuando la doctora nos empezó a decir que tenía que ir a la fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicopedagoga, el mundo, la verdad, a mí se me vino abajo. Porque fue muy fuerte el ver a mi hijo tan chiquitito enfrentar cosas tan fuertes desde sus 2 años. Le hicieron resonancias magnéticas, lo sometían a pruebas que él no podía hacer. Por ejemplo, David tenía muchas manías. A un niño ustedes le ponen los calcetines y no se hace problema, ¿no es cierto? A él le dolía, sentía una sensación muy fea en las costuras de los calcetines. Si no estaban bien alineadas en sus pies, él se desesperaba y no dejaba de golpearse la cabeza. Me hacía esos lugares públicos a veces cuando algo le incomodaba o cuando veía un color muy fuerte en algún restaurante. Se ponía a llorar y no sabíamos cómo calmarlo. Yo me sentía mal porque la gente me miraba como si algo estuviera mal con nosotros como padres. Claro, es que es difícil entender a un niño autista. Hasta ahora la sociedad no sabe trabajar con esta clase de... No es un problema, pero no sabemos entender a los niños autistas. Entonces, fue muy duro porque mi esposo tampoco entendía cómo manejar a David. Llegamos devastados a Bolivia y no sabíamos cómo empezar. Sabíamos que el Señor lo podía hacer. Muchas veces lo habíamos escuchado en las prédicas, muchas veces habíamos visto los milagros, pero como les digo, cuando uno está pasando por un problema imposible, realmente uno dice, o sea, no va a pasar conmigo, porque la realidad es muy cruda, y peor en un niño autista. Es terrible porque uno no se imagina de aquí a unos 20, 30 años, cuando no estemos nosotros, ¿quién va a cuidar a ese niño? ¿Quién lo va a entender? ¿quién va a saber que le molesta un color? ¿O quién va a entender que hay algo en el ambiente que no le gusta? Ellos tampoco entienden la fe. Yo no podía hablarle del Señor a David porque ellos solamente entienden cosas concretas. Ellos no entienden lo subjetivo. Entonces, mi fe iba a morir ahí, o sea, no la iba a poder transmitir a él. Mi esposo me decía que habíamos hecho algo mal nosotros como pareja, nos peleamos hartísimo porque siempre nos echábamos la culpa. La verdad que la culpa no era de nadie. El Señor permitió que estas cosas pasen por algo. Cuando llegamos a Bolivia, empezó a hacer la terapia ocupacional. No le iba bien porque no le gustaba el lugar donde iba a terapia, que eso es un problema también. La Follanini, desde que entrábamos al parqueo del frente hasta que subíamos con la fonoaudióloga, todos los de la clínica me conocen porque saben que yo entraba con David y David era como si estuviera loquito. Él entraba y empezaba a llorar desde el que cruzábamos la calle hasta que subíamos esa grada. La gente me tenía pena, pero yo a veces no tenía ya la fuerza para subirlo, no tanto por el cansancio físico, sino por ese sentimiento de que a uno le puede pasar cualquier cosa, pero cuando es a su hijo es difícil porque en el autismo no hay una cura, digamos, ¿no? No es que me decían, la fonoaudióloga no me decía, mira Paola, después de 6 meses vamos a tener este resultado. No, era esperar y pasaron esos 6 meses y David en vez de mejorar, empeoraba porque ni siquiera hablaba, repetía todo lo que decían y eso no es comunicación, se llamaba ecolalia. Entonces fuimos un día con Ricky, como decía Fernanda, yo fui desesperada, fui a buscar mi milagro, o sea, Señor, por favor, que mi hijo sane. Y me acuerdo que en la radio antes había un montón de piedritas, no estaba remodelada, y David le tiró todas las piedras que había en la capilla a Ricky. Yo no sé cómo Ricky pudo terminar de orar por David, pero cuando Ricky terminó de orar, David se durmió. Yo, la verdad, en ese momento tuve un descanso espiritual porque una parte de mi corazón empezó a creer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso se fue acabando porque la primera semana, ok, yo estaba con fe, pero pasaron los días y David empeoró. Entonces, ahí fue donde mi fe retrocedió. ¿Por qué? Porque lo que yo había creído, yo veía cosas que no estaban mejorando. David empezó a despertarse en las noches con unos ataques más fuertes de pánico, empezó a lastimarse más, a golpearse contra la pared, a ser más agresivo. Entonces con mi esposo nos asustamos porque ya no era un trastorno del espectro autista pasivo, ya empezó a ser un poco agresivo con él mismo y nosotros no sabíamos qué era lo que le molestaba, porque ya hay un momento donde ustedes ya no pueden adivinar qué es lo que le molesta, o sea, hay un momento donde ya uno no sabe cómo manejar la situación. Y aparte que uno está cansado porque son días y días y días sin descanso. Nadie más que ustedes o que uno lo va a entender a su hijo, digamos, qué es lo que le pasa. Volvimos a ir a Chile. Cuando fuimos allá, la doctora, la neuróloga, que es una neuróloga muy conocida, que sabe mucho, nos decía, ustedes tienen que aprender a vivir con eso. Tiene que dejar de hacerse ilusiones falsas y tiene que empezar a aprender a vivir con este tema que tienen que manejarlo y después David va a tener, si no una vida normal, por lo menos va a poder encajar un poco en la sociedad y aprender a hacer cosas como otros niños. Esa noche que llegamos yo le dije a Roberto, yo no quiero que David se ambiente o que aprenda técnicas, yo quiero que David esté sano, Roberto. Mi esposo me decía, Paola, vamos a prender la radio, esta noche va a haber una charla en la mansión y aunque sea por internet vamos a escucharla y vamos a creer. Yo les confieso que en ese momento yo estaba tan desesperada y tan molesta conmigo misma por no tener esa fe que se necesita, yo no la tenía. ¿Cómo el Señor me iba a hacer un milagro si yo no tenía fe? Entonces puso Roberto la radio y me acuerdo que ahí él empezó a clamar el Espíritu Santo y él decía, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre los niños que están acá o los que están escuchando por radio. David estaba dormido y en ese momento no sé qué fue lo que pasó, pero mis dos rodillas se doblaron y yo empecé a llorar y Roberto también. Y Roberto me agarró de la mano y me dijo, Paola, esta noche es la noche, por favor, tenés que creer. Y yo le dije, Señor, yo te entrego mi fe tan oculta que tengo, te la entrego. Y esa noche fue donde yo realmente creí que Dios podía. Al día siguiente nos levantamos tarde, nos dormimos todos a ir a la clínica, faltaba un estudio más. La doctora nos había dado dos medicamentos fuertes para que David duerma. Y cuando llegamos, claro, David estaba tranquilo, parecía que estuviera dopado. Y me dice la doctora, qué bien, los medicamentos han hecho efecto. Parecía que eran los medicamentos, pero había algo más en David. De repente él empezó a mirarnos de una forma medio picarona, como queriendo jugar con nosotros, cosas que él nunca antes había hecho. A la venida en el avión, ya no fue el suplicio por el cinturón de seguridad, que en las 2 horas y media de ida a Chile estuvimos todo el tiempo peleando con la azafata, porque la azafata no entendía que él no podía ajustarse el cinturón y el avión no podía despegar. Y a la venida sí, todo estuvo tranquilo. Pasaron los días acá en Santa Cruz, más optimista, empezamos a ir a las terapias, yo con más entusiasmo, porque yo dije, ya el Señor está haciendo su obra. Pero como les digo, en mi caso, no sé si puede ser de muchos de ustedes, el milagro no fue de golpe. Pasó mucho tiempo para que el Señor sane a mi hijo. Volvimos de Chile, estuvimos un año más en terapia, lo vieron otros psicopedagogos y nos decían, no, David, no mejora. David todavía tiene muchas cosas que están súper atrasadas con otros niños. Sigue jugando con los autitos en línea, no tiene amigos, no te mira, no escucha cuando le decís David. Está mirando siempre a la luna, le encantaba la luna, hasta ahora le gusta. Pero en esa época todas las cosas que eran circulares eran para él algo peor si eran brillantes y él se quedaba horas mirándola. Y me acuerdo que saliendo de la psicopedagoga, la hija de la tía Malita, yo me puse a llorar porque ella me dijo, Paola, David tiene que venir siempre acá. No podés dejarlo de traer a tu hijo porque está mal. Yo le llamé a mi esposo y Roberto me dijo, Paola, no escuches ese diagnóstico. No, no, no. Aunque te diga, aunque sea la hija de la tía, ella es una excelente profesional, pero tenés fe. El Señor ya hizo su obra. Y yo lo veía a David llorando. No sé qué había pasado, que él estaba llorando en el auto. Y cómo decir, como decía, cómo tener mi paraguas ahí si lo veía mal. Es difícil, no es fácil. Solamente pidiendo al Espíritu Santo con mi esposo pudimos caminar todo ese tiempo en fe. Pasaron unos 3 o 4 meses más y recuerdo bien una noche que David llegó a la casa, se echó en su camita, en la camita que teníamos cerca. Nosotros tenemos un cuadro del Señor Jesús que siempre lo pusimos ahí. Y de repente, cosa que él nunca hizo en su vida, él agarró su dedito gordo y apuntó a esa imagen del Señor y dijo, su. Yo lo miré a Roberto y le dije, ¿qué quiere decir? Y él decía, su. Y decía, está diciendo Jesús, Paola, es su primera palabra, tenés que grabar. Y yo dejaba de llorar. El Señor hizo su obra en David y yo no lo merezco hasta ahora. Por eso les digo que si hay alguien que tiene algún problema con su hijo, no tenga dudas de que el Señor lo puede hacer. Solamente basta con creer. Y aunque uno esté desesperado porque somos humanos, no importa, el Señor tiene mucha misericordia de nosotros y Él es capaz de hacer todo lo que le pidamos con fe. La fonoaudióloga le dio de alta después de 2 meses. Me dijo, Paola, ya no tengo nada que hacer con este gordo. Yo creo que el Señor lo sanó porque con esta madre le dio pena, tal vez, me decía ella. Y la terapia ocupacional igual, todos le fueron dando de alta. Después de un tiempo con Roberto nos dimos cuenta de que David, en vez de nivelarse, estaba empezando ya a avanzar más. Y Roberto me decía, Paola, nuestro hijo está sano, David está sano. ¿Saben qué? Fue perdiendo todas las cosas. Empecé a usar la licuadora, la aspiradora en los supermercados ya no lo asustaba. Ya dejó de mirar tanto unas cosas y empezó a mirar otras. Fue un despertar para él. Pero no fue de golpe, tuvo que pasar casi 2 años y medio en los que yo tuve que trabajar mi fe, mi relación con el Señor y mi esposo también. Y hay algo que me dijo, que nos dijo también Ricky cuando oró por nosotros, el Señor quiere que ustedes como matrimonio se amen mucho. Porque si ustedes no están bien como pareja, David no va a mejorar. Ustedes tienen que estar bien, fuertes, amarse primero, amar primero al Señor y después como pareja. Y David va a sanar cuando vive en ese ambiente de paz. Entonces, todas las cosas se fueron dando. Ahora mi David ya tiene 8 años. Es súper sociable. Es un niño que me toca tanto. El Señor lo ha utilizado y lo utiliza para la familia, para hablarnos del Señor. El otro día le contaba a Fernanda que pasó justo hace una semana que él estaba en el cuarto y yo le digo: David, deja de mirarte al espejo, porque tiene una manía ahora de mirarse al espejo y el pelo lo quiere así, hacia arriba. Como Sebastián Yatra le decía así, digamos, ¿no? Todo para arriba. Y yo le digo: David, deja de peinarte, ya es hora de dormir. Y él quería ponerse gel y le digo: no puedes dormir así, tenés que dormir y mañana te voy a bañar y el gel se te va a salir. Y me dice: no, mamá, yo quiero estar guapo. Y le digo: ¿y por qué querés estar guapo? Le digo, ¿no? ¿Te gusta alguien seguramente en el colegio? Y me dice: no es que me guste nadie. Y yo le digo: después tal vez alguna chica o alguien te va a gustar. No, mamá, me dice. Incluso puede ser que más adelante el Señor me llame para ser sacerdote. Y yo agarré y lo miré y le dije: pero digo, estás tan chiquito para pensar en eso. Le dije: pero mamá, me dijo, si el Señor mi padre me lo pide, yo tengo que obedecer. Me lo dijo con unas palabras tan de grande que yo ese momento me acordé de todo lo que pasé antes y le dije: gracias, Señor, porque lo que mi corazón anhelaba ahora ya lo estoy escuchando y lo estoy viendo y lo estoy tocando, algo que antes no podía ver. Entonces, no pierdan la fe, las esperanzas de que el Señor es capaz. Él puede hacer el milagro que ustedes le pidan esta noche con fe, así como lo hizo conmigo, como les digo, sin yo merecer. Gracias.